Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El año pasado, Papa Francisco elevaba a festividad la memoria de Santa María Magdalena. La figura de María Magdalena siempre ha dado mucho que hablar. ¿Pero qué hay de verdad? ¿Qué dicen los evangelios? De los evangelios se desprende que María Magdalena sentía un gran amor por Jesús. Había sido librada por él de 7 demonios, le seguía como discípula, le asistía con sus bienes y estuvo con María, la madre de Jesús y las otras mujeres, cuando Jesús fue crucificado. Fue, según los evangelios, la primera a la que se le apareció Jesús después de la resurrección, tras buscarlo con lágrimas. Fue el primer testigo del resucitado, y de ahí la importancia de esta fiesta que hoy se celebra. Leyendo los evangelios, no se puede decir ni que fuera una pecadora, algunos la han denominado incluso como prostituta, ni que fuera la mujer de Jesús. Tampoco recibió revelaciones secretas, como afirman algunos evangelios gnósticos. Algunos llegan a reivindicar su figura con una especie de machismo dentro de la Iglesia, de lucha contra lo femenino, de oscuro silencio, nada de nada. Papa Francisco, con el gesto litúrgico que comenzó el año pasado, quiso reevaluar la figura evangélica y recordar cómo María Magdalena siempre ha sido considerada santa por la Iglesia Católica. María Magdalena es una figura imprescindible en el Evangelio. Es la mujer del anuncio, la primera que vio y reconoció a Cristo resucitado. Por eso, hoy se celebra. Seguiremos hablando de este tema, pero antes, el Evangelio de mañana con Jesús Luis Sacristán. Jesús Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues domingo 16 del tiempo ordinario y seguimos leyendo el Evangelio según San Mateo, en este caso el pasaje de la parábola de la semilla y la cizaña. Aquel hombre que siembra la buena semilla, pero mientras duerme junto con su gente, el enemigo siembra la cizaña. Siempre tenemos que estar alerta. Nunca podemos dormirnos en los laureles. Aunque las cosas no salgan bien, en el fondo siempre hay que buscar no dormirnos, porque si no muchas veces puede venir el mal, nos podemos aletargar en que todo lo hacemos bien y cuando viene el mal o las cosas negativas no nos damos cuenta. Siempre hay que estar ojo a visor porque nadie es perfecto y el que se crea perfecto, tenga cuidado, no vaya a caer. Esto es un poco a grandes rasgos el Evangelio de este domingo 16 del tiempo ordinario.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. La Iglesia en Madrid pone en marcha una comisión contra la violencia de género. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Jamás te robaré una madrugada.
Hoy celebramos la festividad de María Magdalena. Y la Iglesia en Madrid ha querido aprovechar esta celebración para dar a conocer, a través de redes sociales, una nueva comisión dependiente de la Vicaría de Pastoral Social e Innovación que se va a encargar de trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. Todo comenzó a raíz de las primeras jornadas contra la violencia de género que se celebraron a finales del año pasado en la Archidiócesis madrileña. Las organizadoras, junto con José Luis Segovia, el vicario de Pastoral Social, se dieron cuenta de que para seguir la línea marcada por el Papa en Evangelii Gaudium, en Amores Leticia, donde condena de forma radical la violencia contra la mujer, no bastaba con unas jornadas puntuales, sino que había que tomar partido de forma incondicional por las víctimas y había que trabajar de forma activa en la sensibilización de los fieles. Y es que las cifras no engañan. Por ejemplo, en deciros que en los 5 primeros meses de 2017, 7 mujeres de las 31 que se conocen hasta el día de hoy han sido asesinadas en Madrid, que capitanea la lista de muertes por violencia machista del año, seguida por Barcelona, Alicante y Toledo. Desde 2003, la Comunidad de Madrid encabeza el mapa de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas con una cifra de 95 fallecidas. También en 2016, la capital fue la tercera comunidad, solo adelantada por Valencia y Andalucía, con más mujeres inscritas en el registro de víctimas de violencia de género del Ministerio de Justicia. En total, 3.200 solicitaron una orden de protección o medidas cautelares. Por eso, ahora una prioridad para la diócesis es ayudar a desclavar a estas mujeres de su cruz y denunciar a los hombres que las han clavado en ellas, tal y como declaró el vicario en las jornadas que dieron inicio a esta comisión. Vamos a escuchar a Julia Almansa, miembro de la comisión y directora de la Fundación Luz Casanova.
La idea es que tenemos que llegar tanto al interno de la Iglesia como hacia el externo. Tenemos que hacer un trabajo en las parroquias, en las comunidades eclesiales, donde se acerque la situación que están viviendo las mujeres víctimas de violencia, se las ayude en el acompañamiento, se conozca qué es lo que viven para poder hacer ese acompañamiento bien, y tenemos que también tener un papel hacia afuera en el que se sepa que la Iglesia se posiciona de manera clara contra la violencia y nos sumemos a lo que la sociedad civil está haciendo porque nuestra idea es sumar.
La comisión no tiene como objetivo crear una red paralela de atención a mujeres víctimas de la violencia porque esto ya existe. Lo que busca la propuesta del Arzobispado de Madrid es que los agentes pastorales tengan herramientas para detectar una posible víctima cuando alguien se acerca a la parroquia, que sepan sostener la conversación con ella y puedan derivar el caso. Que la víctima se sienta cómoda, que sepa que se la va a acoger con los brazos abiertos y que no se la va a revictimizar. Feliz sábado, Álvaro.
Feliz sábado, muchas gracias Cristina. A las 2 y 11, una hora menos en Canarias, el verano, sobre todo el mes de julio, es un periodo muy propicio para la pastoral juvenil. En toda España se suceden campamentos, peregrinaciones, encuentros de jóvenes. Para muestra de este trabajo nos vamos a ir hasta Almería, porque allí tienen este mes cargado de actividades para los jóvenes. Y hablamos con Felipe Alfonso, delegado diocesano de jóvenes de Almería. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Vaya veranito, os estáis pegando, no paráis ni un segundo. Ahora mismo estáis, creo, en TC.
Ahora mismo estamos en TC, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal está siendo la peregrinación en este, digamos, tercer fin de semana de julio de todo el mes que lleváis con los jóvenes?
Sí, llevamos todo el mes completito y vamos, hasta que no termine no paramos. La peregrinación está yendo muy bien, es decir, ahora mismo en TC hay más de 3.000 jóvenes, y bueno, todos sorprendidos y embelesados por lo que aquí se vive.
Bueno, el primer fin de semana de julio celebrasteis el Kerigma Camp, ¿no? Para los más jóvenes. ¿Cómo fue?
Pues mira, más que nada porque todo lo que hacíamos en verano era para ya jóvenes a partir de 16, 17 años, y los pequeñines se nos quedaban un poco descolgados. Entonces fue muy bien, fue una acampada de 3 días, muy cortita pero muy intensa. Pues entonces, que divirtieran, que aprendieran, sino que experimentaran las raíces del cristianismo. Entonces nos fuimos a la experiencia de las primeras comunidades cristianas, desde sus testimonios, símbolos y todo lo que nos fueron enseñando. Y la verdad es que fue un...
Felipe, está, como estáis en TC, poco a poco vamos perdiendo la cobertura. No sé si nos escuchas bien. No te muevas. Antes de que perdamos, cuéntanos en agosto, porque en agosto no vais a parar, ¿no? Tenéis multifestival y más peregrinaciones.
Pues mira, sí, voy a intentar. No me voy a mover nada. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Vale,
vamos a ver
perfecto.
Qué tal.
Vale. Pues mira, en agosto, el día 7 de agosto, salimos con otro grupo de jóvenes hacia el Camino de Santiago. Hacemos el Camino Francés y la verdad es que es una actividad que es el tercer año consecutivo que la hacemos, que nos está trayendo, sino una gran alegría por la diversidad de asistentes que se presentan. Lo mismo vienen los chicos de catequesis, que viene un joven con su familia, con sus catequistas, que viene gente de la pastoral universitaria, de la universidad, que se ha enterado por su cuenta, y nos sirve mucho. Es decir, les insistimos en que es una peregrinación juvenil, que no es el Camino Estrella Galicia, pero que también se lo van a pasar muy bien. Y la verdad es que todos, la mayoría, vienen a la vuelta con el punto en común de que algo les toca el corazón. Y a final de agosto, el último fin de semana, tenemos el multifestival Laudato Si, que es una iniciativa particular de una parroquia y de un grupo que comenzó.
Felipe,
perdona, te
vamos perdiendo, así que bueno, lo dejamos ahí.
Vale.
Ya tenemos una muestra un poco de toda la actividad que realizáis desde la Diócesis de Jóvenes de Almería, que no es poco. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir con la evangelización de los jóvenes. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Y son muchos jóvenes y mayores que en estos días, sobre todo en este fin de semana previo a la fiesta de Santiago Apóstol, están haciendo el Camino de Santiago. Y seguro que algunos están ya llegando o han llegado a abrazar al apóstol, y a mí personalmente me da mucha envidia. Así que hemos querido acercarnos, peregrinar por las ondas, de alguna manera, al corazón del Camino de Santiago. Desde la oficina del peregrino hablamos con uno de sus coordinadores, con César Rúa. César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
¿Qué datos tenemos este año del Camino de Santiago? ¿Cuánta gente ha ido ya a solicitar la compostelana, a abrazar al apóstol?
Pues mira, bueno, la Compostela sería. Este año pues llevamos 141.000 personas, que la verdad es un incremento muy grande. Son casi 12.000 personas más que el año pasado. Estamos en cifras récord, digamos.
Y de todos los caminos que se pueden hacer, ¿Cuál es el que más gente realiza? ¿Sigue siendo el francés el camino estrella o van creciendo también el resto de rutas?
Sí, el francés siempre es el que, digamos, es eso, el camino estrella. Sí que es verdad que es el que menos crece en porcentaje y en números también. El que ahora mismo más auge tiene, digamos, sería el portugués, tanto la vertiente del interior como la de la costa. Es el que ahora mismo más está subiendo.
Bueno, y el Camino de Santiago es algo ya internacional, ¿no? Gente de todo el mundo que va a peregrinar hasta la tumba del apóstol. ¿Se nota en los datos?
Sí, se nota muchísimo. Digamos que ya está, es internacionalización totalmente. Sí, son 130 países que han llegado hasta ahora, o sea, representados 130 países, y el año pasado fueron más de 150 países. O sea, que el 80% de las nacionalidades del mundo están aquí presentes, exactamente.
Bueno, César, desde aquí déjame dar las gracias a todos los que trabajáis para que el Camino de Santiago sea lo que es hoy en día. Una de las peregrinaciones, por no decir, quizá la peregrinación más importante del mundo. Muchísimas gracias. Y a nivel personal, ¿cómo vivís el Camino de Santiago desde dentro?
Bueno, esto no es solo nuestro. Esto evidentemente es de otras muchas personas. O sea, los voluntarios, las personas que trabajan en los albergues, asociaciones, no somos solo nosotros. Es un compendio de gente. Bueno, desde aquí la verdad que se vive mucho, incluso te cambia personalmente. Tú, si ves aquí, estás con las personas todos los días, cada uno viene con sus ideas, con sus promesas, digamos. Uh-huh. Pues hay gente incluso que está bien, ha llegado a venir hasta con las cenizas de su familia o de su allegado que se ha fallecido hace poco, una promesa. La verdad que en el mostrador se ven, uh-huh, bueno, muchos cambios en las personas.
¿Y para coordinar a tantos voluntarios, cómo lo hacéis?
Bueno, tenemos lo que se llama una asociación que se llama ACC, que sería Acogida Cristiana en el Camino, que, bueno, es una colaboración entre la catedral a través de la oficina del peregrino con diferentes diócesis del Camino de Santiago. Y es una de nuestras compañeras aquí en la oficina, más otros representantes de las demás diócesis, están en contacto y tenemos eso, una oficina que se encarga de ello. Y bueno, tenemos este año tendremos 120, incluso casi 130 voluntarios, que son de más de 20 nacionalidades. Uh-huh. Es sobre todo lo que pedimos es gente que haya hecho el camino y que sepa de qué va y que esté en contacto con asociaciones o con nosotros durante todo el año. La mayoría es gente que ha hecho el camino, que le ha llegado, que le ha producido un cambio y que quieren devolver, claro, lo que a ellos le ha dado. La verdad que es gente muy, muy interesada. Uh-huh. Y la verdad que lo viven. La verdad que te sientas al lado de ellos y es una experiencia muy, muy enriquecedora.
Pues César, uno de los coordinadores de la oficina del peregrino del Camino de Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, hasta luego, buenos días.
Álvaro Real, El Espejo. COPE, estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
¿No crees que va siendo hora de remodelar esto?
Duda número 53.
Dudo que sea el momento.
En ICO creemos que cualquier momento es bueno para que vuelvas a creer en tu negocio. Por eso financiamos los proyectos de las pymes y autónomos de nuestro país. Líneas ICO, empieza a creer.
Oye, pues nos ha quedado como nuevo.
Infórmate en tu banco en ICO.es o en el 900-121-121.
Sin pausas.
Esta lista es el bien absoluto.
Sin cortes.
Esta lista es la vida.
Sin publicidad.
Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
La lista de Schindler, de Steven Spielberg.
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
Esta noche, Cine sin cortes en 13TV.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá.
Francisco Olveira Fuster es un sacerdote malagueño que realiza su misión apostólica desde hace 12 años en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, en Isla Maciel, un asentamiento de chabolas frente al famoso Caminito de la capital argentina. El jueves recibía en Málaga el Premio Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que otorga la Diputación de Málaga. Francisco Olveira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto escucharle y un gusto escuchar de fondo esa linda música.
Esa balada.
Esa balada, ciertamente.
Profeta en tu tierra, eso no lo puede decir todo el mundo, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Yo digo que me estaré haciendo viejo, ¿no? Porque si te dan reconocimiento es que ya te vas haciendo viejo. Y hablando un poquito más en serio, que uno recibe quizá el aplauso, la foto, pero que son tantas personas, sí, ¿no? Anónimas que están detrás en la lucha día a día por hacer
Y además estos premios vienen bien para dar a conocer la situación, por ejemplo, en este caso de Isla Maciel, ¿no? ¿Cómo se vive en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires?
Bueno, pues la verdad que en estos momentos estamos viviendo con bastantes dificultades, ¿no? La Universidad Católica Argentina viene relevando cómo aumentó la pobreza en Argentina en este último año y medio, ¿no?, que aumentó en 1,5 millones de pobres. Nos viene diciendo que de un 30 a un 50% aumentaron los chicos en situación de pobreza, que aumentó la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen en un 23%. Y yo la verdad que me fío de esos indicadores, pero después tengo el indicador del barrio.
Claro.
Yo no tenía comedores en el barrio y ahora tenemos dos comedores que están dando de cenar cada noche a alrededor de 300 chicos y muchas mamás que vienen con su tupper a retirar la vianda, porque la verdad que da vergüenza, ¿no?, comer en un comedor muchas veces, ¿no? Así que son indicadores que uno ve en el día a día de que la situación está bastante complicada.
Francisco, ¿cómo apareciste allí en Isla Maciel? ¿Cómo fue el llegar allí hace 12 años?
Bueno, con esto no voy a decir que soy íntimo del Papa Francisco, porque creo que a todos nos gusta ahora ponernos esa chapa, pero sí que es verdad que yo venía de Colombia. Había estado viviendo en la selva un tiempito, un año, yo soy enfermero profesional, además de, soy sacerdote y soy como trabajo civil enfermero profesional, y tenía un puesto en una villa de emergencia, en un barrio de Chabolas, donde hay una salita municipal, y yo quería ir a algún barrio popular, Chabolas, que estuviera relativamente cerca, y ahí dije, bueno, va a ser Bergoglio en ese momento, ¿no? Uh-huh. El que me dé una mano, porque quizás no era demasiado fácil, ¿no? Que me recibiera cualquier obispo, quizá un poco por mi historia, ¿no? Y yo hablé con Francisco, con Jorge Bergoglio, y él me dijo, hay un lugar ideal para vos, que es la Isla Maciel.
Voy a hablar con el obispo.
¿Eh?
Acertó.
Y acertó. La Isla Maciel es muy bonita, está llena de vida, pero también está muy estigmatizada, ¿no? Desde fuera de... Si usted llega llega al aeropuerto de Buenos Aires y le dice al taxista, lléveme a la Isla Maciel, le va a decir, a usted cómo se le ocurre ir ahí yo no le voy a llevar, ¿no? Pero sí, realmente es un lugar precioso, bueno, para estar.
Bueno, el próximo viernes, creo, en el Colegio de Médicos de Málaga tiene lugar a las 9:30 de la noche una cena benéfica para el proyecto PIBE, que es un proyecto que creo que tienes, ¿no?, con la parroquia de San Pedro de Málaga, con el que quieres ayudar a los pibes de Isla Maciel, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto?
Bueno, esto fue algo que armamos ya hace como unos 20 años. Es un padrinazgo, ¿no? Son familia, digamos, donantes o padrinos españoles, fundamentalmente amigos y familiares, nosotros somos algo chiquitito, que aporta mensualmente una cierta cantidad, lo que cada uno quiere, y con ese dinero nos envía una o dos veces al año y nos permite hacer parte de las que llevábamos. Antes le decía los comedores, pero hacemos mejoramientos de vivienda, un centro de prevención de adicciones, tenemos una pequeña casita donde chicos que se están desintoxicando viven con nosotros, tenemos un hogar de día para niños de mamás que trabajan o familias vulnerables. Bueno, con esa ayuda lo que nos permite es tener una cierta previsión, porque sabemos que por lo menos algo tenemos para enfrentar estos proyectos de cada día.
Francisco, cuando uno viene a casa, lo que menos hace es descansar.
¿Cómo?
No, cuando uno vuelve a España a ver a la familia, lo que menos hace es descansar, ¿no? Buscar proyectos, buscar dinero, buscar ayuda.
La verdad que es muy solidaria la gente, ¿no? Quizás cuando uno está tan lejos se hace a veces más difícil, por eso estos métodos, pero cuando uno viene acá te preguntan, se preocupan. Y también la disfruto de estar con la familia, de la playa, de tomar una cervecita con los amigos, reponer fuerzas para después volver para allá.
Pues Francisco Olveira, muchísimas gracias por estar con nosotros, por toda la labor que realizas. Animamos a todo el mundo a que se apunte a esta cena de Colegio Médicos de Málaga a las 9:30 p.m. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, y una cosita nomás, si alguien se quiere comunicar con nosotros, hay un mail sencillo, es proyecto@gmail.com. Por ahí también nos podemos comunicar.
Por lo que he podido entender, perdón, la cobertura, proyectopibe@gmail.com. Francisco, un fuerte abrazo. Y nosotros seguimos hablando de Argentina, sobre un congreso celebrado allí. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace unos días se celebraba en Argentina un congreso internacional sobre catequesis. Entre los participantes, el nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el jesuita español Luis Francisco Ladaria. Entre sus afirmaciones me quedo con un gran titular: el testimonio es un elemento esencial de la fe. Sin él, no hay catequesis ni conocimiento. Basaba esta afirmación en la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, donde recordarás que decía que la luz de la fe lleva al amor y que precisamente los creyentes somos transformados por ese amor. De esa manera, el testimonio de cada uno se convierte en algo imprescindible en la transmisión de la fe. Bueno, en este encuentro también se hizo presente, por cierto, el Papa Francisco, ofreciendo 6 consejos claros a los catequistas. Recordaba que la catequesis no es un trabajo o una tarea externa. Se es catequista y toda la vida gira en torno a esta misión. Se trata de una vocación de servicio, lo recibido como don, bien lo sabemos, del Señor, que debe a su vez transmitirse. Es el anuncio fundamental que debe resonar una y otra vez en la vida del cristiano, llamado a anunciar y a enseñar la fe. Citaba, por cierto, el Papa su exhortación apostólica Evangelii Gaudium: no hay nada más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Tampoco faltaba el ejemplo gráfico para entenderlo. Ese dinamismo del amor es como el movimiento del corazón, el de sístole y diástole. Se concentra para encontrarse con el Señor e inmediatamente se abre, saliendo de por sí, por amor, para dar testimonio y hablar de Jesús. Cuanto más toma el Señor el centro de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos. Así que, bueno, pues qué decirte, que el que proclama la esperanza de Jesús es portador de alegría y sabe ver más lejos, sabe mirar más allá del mal, de los problemas, está atento al prójimo y a sus necesidades. Como decía, por cierto, el lema de este congreso: bienaventurados los que creen, sí, pero yo añadiría también bienaventurados los que se dejan mirar por él y sentir el ardor de su corazón, descubriendo esta vocación, viviendo y anunciando la novedad del amor del Señor a través del testimonio sencillo y alegre. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2:05 p.m. En la producción estuvo Jesús García Arcilla, en el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Yeah.